Gracias por considerarme. Más que Selec ser una institución podrida, creo que quienes están podridos es quienes por coyuntura política están ahí administrando ese tipo de instituciones que son necesarias para, obviamente, la proveeduría de energía para el país. Lamentablemente, y esto no lo venimos diciendo de ahora, lo dijimos ya desde la época del gobierno de Lasso, había una gavilla de una banda de funcionarios que estaban enquistados y que ojalá poco a poco vayan saliendo, encabezados en su momento por un señor Uquillas, después por este señor Calero, que era su asistente, y así todo un equipo que estaban todos enquistados adentro y que han venido haciendo un sinnúmero de desmanes. Se los denunció en la fiscalía en su momento por peculado, por tráfico de influencias, por corrupción, por sobreprecios, y bueno, tarde o temprano empiezan las cosas a salir a la luz y la verdad a poner todo en el correcto lugar que corresponde. Lo que sí me quita un poco el sueño es que estos funcionarios que nos dejan de herencia una profunda crisis energética al país, que a su vez ha generado pérdidas de 1.200 millones de dólares, no se vayan solamente de sus cargos, sino que respondan a los organismos de control, a la justicia, y una vez que se determinen delitos que yo supongo en los que estos han incurrido, pues paguen con cárcel, porque ya es hora de que los ecuatorianos empecemos a ver acción al respecto y que los funcionarios públicos entiendan que cuando se les da la responsabilidad de manejar algún cargo para el Estado, no es que les estamos dando un premio, les estamos dando una responsabilidad que ellos deben entender, que si no están capacitados para asumirla, es corrupción. Y si van a asumirla para enriquecerse, también es corrupción.
Ajá. Mire, el hecho es que, por ejemplo, ¿cree usted que ahora sí podemos salir de este marasmo, de esta situación tan difícil? Porque lo de Project no es tampoco pelo de cochino, pues no, son más de 100 millones, 140 millones en total con los ATM de las últimas cifras que se ha dado sobre los prejuicios para el Estado. Es decir, ¿es posible que los cambios se estén operando o cómo verlo, José, por favor?
Salomón, yo creo que estos funcionarios tienen que pagar con cárcel, tiene que haber un precedente, tiene que haber una trazabilidad claramente establecida por parte de Contraloría y por parte de Fiscalía. Se puso la denuncia en su momento. El problema de la crisis energética del país no se va a solucionar hoy. Es un problema que para el cual el país necesita por lo menos una inversión de 11 mil millones de dólares en el tiempo, ya, porque hay que apuntar a una correcta transición de matriz energética, dejar un poco los combustibles líquidos, pasar, como siempre dije, al gas natural y a las energías limpias, que para mí tienen un fin un poco más de complemento, más que de matriz energética. Y eso obviamente no se va a conseguir hasta que no haya una constitución que garantice la inversión privada, la inversión extranjera, porque aquí se está hablando de montos enormes, de 250, de 700 millones de dólares, y nadie va a venir a invertirlos si tenemos una constitución que nos dice que todo pasa bajo control y manejo del Estado, porque lamentablemente el Estado ha demostrado con sobra de merecimientos de que es no solamente un pésimo administrador, sino que es un administrador corrupto de los recursos, y a las pruebas me remito. Tenemos un sistema manejado por corruptos que lo único que han hecho es no hacer el respectivo recambio de la maquinaria para generar energía. Vea usted, tenemos esas termoeléctricas con 55/60 años de antigüedad, que ni siquiera ha habido una chatarrización correcta. No, simplemente los han mantenido porque eso es parte del negocio. Entonces, eso es parte del problema. Es verdad que necesitamos energía limpia, Salomón, pero energía limpia no solamente en la generación, sino en los funcionarios que trabajan en los distintos organismos del Estado. Mientras eso no cambie, mientras no haya un cambio radical en la Constitución donde se permita la entrada a la empresa privada, lamentablemente nada va a cambiar. Vamos a seguir en el mismo cuento. Es como que usted tenga un enfermo al que por años lo revisó el mismo médico, que es el Estado. Y el Estado siempre la misma receta, pero el enfermo nunca curó. Yo creo que es hora de cambiar la receta o de buscar una segunda opinión para ver si es que el médico mejora. Y la segunda opinión es definitivamente abrir las puertas a la empresa privada, dejar a un lado poco a poco los subsidios, permitir la libre competencia en igual condiciones. Eso es la tendencia que hoy en día está haciendo que los países del primer mundo generen prosperidad.
A ver, yo quisiera consultarle un tema, porque para no irnos de la hilación que teníamos sobre Selec, ¿no? Usted habla de que tienen que ser sometidos a la justicia. Parece que el señor Calero ya puso pies en polvorosa. Pero bueno, el tema es no solamente de los funcionarios, a veces es también de la institución en sí. Y pues usted habla de que deberían ser sometidos esos personajes a la administración de justicia, pero hoy, por ejemplo, me remito a una información que aparece en Diario Expreso y en donde dice cómo se está conformando el Consejo de la Judicatura y cómo están operando al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, también de parte del gobierno actual se está pretendiendo poco más o menos a través de ciertos personajes tener control sobre el aparato de justicia, José, y eso ya no es tema de hoy, es tema de algunas semanas, desde cuando se quiere pues reorganizar el aparato de justicia. Si el aparato de justicia, esa es la pregunta, ¿no?, está pues a lo mejor al servicio de algún proyecto político, entonces deja también de ser justicia. No sé, su opinión, por favor.
Los organismos de poder tienen que ser independientes, tienen que ser autónomos. Cuando tú tienes un gobierno que empieza con la intención de querer acopiar todos estos organismos de poder, entonces, como tú bien dices, se pierde la esencia de lo que debe ser un Estado equilibrado y un Estado que garantice los derechos de todos aquellos que lo conformamos. Y obviamente estoy de acuerdo contigo, eso no puede pasar y hay que ser muy críticos y hay que estar muy atento ante estos movimientos, porque cuidado, tuvimos un presidente al que criticamos 10 años porque que tenía todos los poderes concentrados, cuidado, caemos en ese mismo error con nuevas administraciones.
Y eso también ver, y ahora vamos a opinar también de cómo corresponde, José, por favor, lo que sucede en la Comisión de Fiscalización. Parece que a Drácula le encargaron a que cuide el banco de sangre.
O sea, usted se refiere por el tema de Progen y por el tema de ATM.
Y por el tema, por el señor Álvarez, pues, ¿no es cierto? Que a la final no es, pues, un tipo de la transparencia que se esperaba, ¿no?
Bueno, a veces los gobiernos de turno, tras su afán de poder concentrar una mayoría, a veces involucran este tipo de personajes como Álvarez, que para mí es un tipo que por decencia debería dar un paso al costado. Cierto, claro. Porque ha sido duramente cuestionado, ya, y cuando el río suena, piedras trae, mi querido Salomón, usted lo sabe mejor que yo. Y es un funcionario que ha sido bastante cuestionado, y es un funcionario que, así como se le exige al alcalde de Guayaquil que por decencia dé un paso al costado, a este asambleísta se le debería exigir a la interna exactamente lo mismo.
Ajá. Ese es el asunto, ¿no? Porque no podemos buscar el nuevo Ecuador, sinceramente le digo, ¿no? Y aquí no tengo nada de oposición al gobierno, pero no podemos buscar el nuevo Ecuador con las mismas mañas del viejo Ecuador. No sé.
Para mí,
sí, señor.
Para mí lo que se está haciendo Salomón, estamos cayendo en el error de buscar el nuevo Ecuador con solamente nuevas caras, porque la escuela sigue siendo la vieja escuela, mi querido Salomón. Ajá. Y mientras eso pase, no va a haber cambios. Mientras sigamos jugando con ese mismo estilo, o sea, qué pena que los presidentes de turno muchas veces ofrecen un cambio y cuando ya entran a la rueda de poder, terminan entregándose al sistema. Y los resultados son los mismos. Este país no va a cambiar, Salomón, hasta que no haya un presidente que tenga la fiel convicción de inmolarse, Salomón. Porque aquí hay que ir a esa silla a inmolarse, porque hay que hacer cambios muy importantes, hay que hacer un cambio fuerte en la Constitución. El presidente nos prometió ir a una constituyente, después cambió de rumbo. La constituyente, a mi modo de ver, es la salida, porque aquí hay que darle realmente respaldo a las fuerzas del orden para combatir a la delincuencia. Uh-huh. Hay que darle respaldo a la empresa privada para que pueda venir y pueda invertir sabiendo que hay un marco legal serio y transparente que lo garantiza. Hay que hacer cambios en la parte tributaria. Hay que bajar la parte tributaria para darle un poco de alivio a los sectores productivos. Salomón, vea usted. El primer semestre del año, nosotros terminamos con un déficit mayor de 1.700 millones de dólares en relación al semestre del año pasado. Entonces, no es que las cosas están mejorando, estamos cargando el gasto corriente. ¿Y sabe cómo lo van a cubrir? Clavándonos más impuestos, Salomón.
Ajá. Y eso es durísimo, pues, o sea, ¿cómo tener confianza en un presidente de la República bajo las condiciones que usted mismo está, que estamos refiriendo en este diálogo? O sea, y eso es una cuestión que particularmente le digo a criterio de este periodista, también es peligroso porque de pronto los únicos que se declaran pues opositores son los del gobierno de la década robada. Más claro, José, por favor.
A mí me preocupa mucho, Salomón, de que el gobierno diga que va a generar pasantías para los jóvenes, ¿ya? Y que va a generar trabajo para los jóvenes. Y quiero explicar por qué mi preocupación. Porque quien debe y quien está llamado a generar empleo es la empresa privada. Lo que tiene que hacer el Estado es darle las condiciones a la empresa privada. Porque cuando sale el presidente a decir que le va a dar empleo a los jóvenes con esas pasantías, está sumando al déficit que ya tenemos 96 millones de dólares. Vea, para que quienes nos escuchan entiendan. Todos los años que se presenta la proforma presupuestaria a la Asamblea, hay un déficit, es decir, estamos en rojo con promedio 4.000, 5.000 millones de dólares.
Así es.
Y si a eso le sumamos 96 millones de dólares más, o sea, no es que le estamos haciendo un favor a la patria, la estamos sobreendeudando, porque eso van a salir, para cubrir eso vas a salir o a inventarte impuestos o a pedir más préstamos para cubrir el gasto corriente y no para invertir en obra pública, por decirlo de alguna manera.
Y ahora, en ese estilo, pues, también las de cal y las de arena, José, los 5.000 despidos, ¿cómo verlos?
Vea, los 5.000 despidos, Salomón, son para sacar a los correístas del sistema. Eso es lo que persigue, ¿ya? Esperemos, o sea, de nada sirve que se saque. Es verdad que el Estado está obeso. Es verdad que el Estado está reducido, hay que reducirlo. En eso coincidimos. Pero si tú vas a sacar 5.000 para cubrirlos por otros 5.000, no va a haber gran cambio. Claro. Si tú vas a reducir los ministerios para lo único que vas a hacer es sobrepoblar otros ministerios, no hay gran cambio. Si tú dices que vas a reducir, pero sin embargo nos vas a aumentar más impuestos y sin embargo vas a demagógicamente a regalar dinero con pasantías generando empleos, que es una medida populista, porque repito, quien debe hacerlo es la empresa privada, y si quieres que la empresa privada lo haga, entonces tienes que darle las herramientas, no lo puedes cargar tributariamente, no lo puedes cargar con aranceles, entonces no hay gran cambio. Ajá. Ese es mi punto. Y te das cuenta que no hay gran cambio cuando han mantenido a Calero hasta las últimas consecuencias, y Calero ya seguramente se dio a la fuga.
Uh-huh. Así es. A ver, aquí...
Ahora, Calero, ojo, Salomón. Sí. Calero es un eslabón en la cadena.
Así es.
Calero no es realmente el monstruo de siete cabezas que ha generado esto. Calero es un chivo expiatorio al cual hay que hacerlo hablar y que dé nombres. Pero esta es una cadena mucho más profunda, Salomón.
Ajá. Ya, claro. El último razonamiento, José, por favor. Dice que los 5.000 despidos serían para sacar a correístas, mientras por otra parte el gobierno copta a correístas. Imagínate al asesor jurídico del expresidente prófugo Rafael Correa, es decir, me refiero a Fausto Garcín. Igualmente a pájaros de alto vuelo como la señora Jaramillo de vocera del gobierno. Entonces, sacar correístas, a lo mejor porque ellos sí le conocen quiénes son correístas y sacarles, ¿será?
Mira, Salomón, no termino de entender. Evidentemente el gobierno sabe jugar estratégicamente sus cartas, pero ojalá, lo deseo de todo corazón, no estemos en manos de un gobierno populista que lo único que nos está dando es opio para tenernos ahí en una nube. Uh-huh. ¿Ya? Pero no veo todavía, y espero verlo en el poco tiempo, no veo todavía gestión. O sea, y te das cuenta que no es gestión cuando no veo realmente que se estén tomando los recaudos para asumir la crisis energética. Ayer inauguraron una planta de 20 megawatts. Pero el déficit es de 5.000, pues, Salomón.
Claro.
El déficit nosotros demandamos 5.000 megawatts hora y tenemos un déficit de 1.000 más o menos. Y nadie habla de que la erosión está a 4 kilómetros de comerse las bases de Coca-Cola Sinclair. Nadie está haciendo nada al respecto. Entonces no veo todavía gestión. Veo que los concursos para inversión recién van a salir a finales de año y seguimos apostando a la compra de energía a Colombia, en las barcazas. Esas son medidas parches para pasar el momento. Ya es hora de que haya alguien que se quiera inmolar y realmente hacer lo que políticamente no es correcto, trabajar en esa obra invisible, en esa transición de la matriz energética. Allá tenemos que ir. Vea usted, en este país todo está mal, Salomón. Así tenemos es. una ley de zonas francas, que me la estoy leyendo ahora, totalmente mal hecha, donde a quien está en esta zona franca solamente se le permite vender el 20% de su producción. Entonces, dígame usted, si ahí van a venir a invertir en una fábrica de urea que están necesitadas en un país agrícola como el nuestro, esa inversión solamente se limita a un 20%. O sea, no se le da las facilidades al empresario, Salomón. Por eso te digo, todo está mal, y tiene que haber un grupo de gente que realmente quiera llegar a hacer las cosas bien, al costo que sea.
Así sale, ¿no? Así sale. Inclusive, como ya tenemos el ejemplo de Villavicencio, ¿no? Decir la verdad.
Vea usted, Salomón, esas denuncias que yo hice, yo ayer pongo este editorial porque me pareció necesario, Salomón, porque ¿sabes qué, Salomón? Más allá de lo que se detalla en ese editorial, ya, es la historia de un ciudadano que hace 2 años puso la denuncia y no le pararon bola. ¿Por qué? Porque no era mediático, porque no era un personaje político. Y no le pararon bola y anunció todo lo que vino pasando en el tiempo. Y ha cuestionado todo y todo ha sido silencio. Entonces, los ciudadanos tenemos que tener la consigna de que no nos podemos quedar callados. Así es. Que tenemos la obligación de salir a denunciar irregularidades cuando tenemos conocimiento de las mismas. Y eso es lo que ha pasado en mi caso.
Bueno, pues muchísimas gracias, José. Por favor, nuevamente al requerimiento periodístico, si sería recurrentemente de acudir y hacer estos diálogos para esclarecer ante la ciudadanía la realidad nacional, ¿no? La realidad pura y seca como está, tal cual la vemos, tal cual la analiza y tal cual la estudias, pues, en tu caso, José. Muchísimas gracias por estar en esta oportunidad. Si algo más hay que añadir, por favor, adelante.
Simplemente que muchas gracias por considerar mi opinión. Para mí siempre es un honor estar con ustedes. Ojalá algún rato pueda estar presencialmente en esa cabina y créeme que yo siempre presto a poder aportar con ustedes.
Muchísimas gracias, pues, a José Alvear, analista de buenos quilates, ¿no? Será sobre la realidad nacional. Será bienvenido a Puyo, por supuesto, muy bienvenido
ahora
a Puyo.
Ahora está haciendo activa, muy bueno. Claro.
Esa es la voz de otro colega que no estuvo en esta entrevista, de Luis Corral Valverde, José.
Para mí será un honor algún rato compartir con ustedes allá.